Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del pastor Jonathan Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Hace 105 años se celebró por primera vez el primer Día de las Madres. Anna Jarvis, no sé si alguno de ustedes han escuchado la historia de esta mujer. Esta mujer iba a la iglesia y ella tenía una mamá que había hecho un grupo que se llamaba Mother's Friendship. La misión de esta mujer o el deseo del corazón de esta mujer era poder unir los soldados, porque acuérdense que en ese tiempo había muchos problemas. Ella quería unir los soldados de la Unión con los soldados de la Confederación. Y ella había hecho un programa donde las madres de estos soldados se pudieran unir y confraternizar, y los mismos soldados confraternizar. Y ella luchó mucho una vez que su mamá falleció para que la iglesia donde ella se congregaba pudieran honrar a su mamá. Y el pastor decidió hacerlo y honraron a su mamá. Todos en la iglesia comenzaron a honrar a sus mamás. Y esto fue algo que revolucionó no solamente esa iglesia. A tal punto llegó esta revolución que en el año 1914, ese mismo año, el presidente Woodrow Wilson firmó la proclama de celebrar todos los mayos el Día de las Madres. Así que hoy cumplimos 105 años de estar celebrando a todas las mamás. ¿Qué le parece, eh? Como dicen en mi país, ¿qué tal, Pascual? Honramos a todas las mamás en este lugar. Se acercó un joven orgulloso de su mamá y él escribió muchas cosas que aprendió de su mamá. Comenzó diciendo, mi mamá me enseñó la lógica. Me dijo, si te caes de ese columpio, te partirás el cuello. Mi mamá me enseñó humor. Me dijo, cuando ese cuchillo te corte los dedos, no vengas llorando. Mi mamá me enseñó genética, eres igual que tu padre. Mi mamá me enseñó sobre la condición climática. Este cuarto tuyo parece como si un tornado hubiera pasado y hubiera acabado todo tu cuarto. Mi mamá me enseñó contorsionismo. Mira la mugre que tenés en el cuello, diría mi mamá en argentino, ¿no? Si es cubano diría, mira la churre que tienes en tu cuello. El muchacho siguió escribiendo, estaba inspirado parece, y dice, mi mamá me enseñó la ciencia de osmosis. Cállate la boca y come tu comida. Mi mamá me enseñó ironía. Sigue llorando y te daré razón por qué llorar. Mi mamá me enseñó anticipación. Deja que llegue tu padre a tu casa. Mi mamá me enseñó religión. Más vale que ores que esa mancha salga de la alfombra. Algunos de ustedes se identifican con alguna de estas. Mi mamá me enseñó perseverancia. Quédate sentado hasta comerte todos los vegetales. Mi madre me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho. Si se van a matar, háganlo afuera, que acabo de limpiar el piso. Mi mamá me enseñó sobre el círculo de la vida. Te traje a este mundo y te puedo sacar también. Y mi favorita, mi mamá me enseñó sobre la justicia. Un día tendrás hijos y espero que salgan igual que tú para que veas lo que se siente. No puedo esperar. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Hay muchas cosas que nosotros aprendemos de mamá. Yo he aprendido muchas cosas de mi mamá. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de mamá. Hay ejemplos de mamás malas. No se piense que solamente hoy en día, en el año 2018, hay algunas mamás que no son buenas. La Biblia nos habla acerca de la esposa de Caín, que ella siguió a un hombre malvado e instruyó a sus hijos por el mismo camino. La Biblia también nos habla acerca de la esposa de Lot, que cuando Dios le dijo, sal de la tierra y no mires para atrás, ella se dio vuelta y se quedó convertida en una estatua de sal. Y luego sus hijas siguieron el mismo mal ejemplo. Lot tuvo relaciones con sus hijas, hubo incesto y bueno, fue una locura por ahí. La Biblia nos dice en 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 26 al 30, y es la historia de dos mujeres que conspiraron para comerse a sus hijos. Y en 2 de Reyes, capítulo 11, leemos acerca de una mujer que se llamaba Atalía, que queriendo usurpar el trono, ella quería ser reina. Ella se levantó y destruyó toda la descendencia real, que incluían sus hijos y sus nietos, para que ella pueda usurpar el trono. O sea, en la Biblia no hay escasez de ejemplo de malas mujeres, pero quiero decirte algo, hay muchos más ejemplos de madres buenas. Y hoy quiero hablarte acerca de uno de ellos que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo número 1, y se trata de la vida de Ana. Ana era una mujer frustrada, no solo porque tenía que compartir su marido con otra mujer, eso yo creo que ya para toda mujer sería bastante frustración, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres aquí les gustaría compartir su esposo con otra mujer? Levanten la mano. Pues en esos tiempos no había ley todavía en contra de poder solamente tener una mujer. Yo no sé usted, bastante trabajo tengo con una que tener con dos, Dios mío, no. Yo no sé cómo hizo Salomón. Esta mujer no solamente era frustrada por eso, porque tenía otra mujer, aunque la Biblia dice que el esposo, Elcana, la amaba a ella más que la otra mujer, que se llamaba Penina, pero el problema y la frustración de esta mujer era que no podía tener hijos. Ella era estéril y el deseo más grande de su corazón era poder tener hijos y darle hijos a su esposo. Esta mujer tuvo una serie de actitudes que creo que cada mamá y toda dama debe desear tener, o debe al menos desear imitar. Así que vamos directamente a la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 1, y vamos a leer un poquito acerca de esta mujer, y luego quiero hablar acerca de unos puntos que, aunque hoy es Día de las Madres y me enfoqué en las madres, estos puntos benefician a cualquier persona, seas hombre, seas soltero, soltera, mamá, hija, donde tú te encuentres en la vida y quien sea quien tú eres, en el día de hoy, esto va a edificar tu vida si tú pones estos principios en práctica. Amén. Así que vamos a leer 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Y habla acerca del hombre, del esposo. Él se llamaba Elcana. Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote, y sus hijos Ofni y Fenés eran sacerdotes de Jehová. Versículo 4, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Digan conmigo, él amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Digan conmigo, ella lloraba y no comía. Vamos a detenernos ahí un segundito, porque la Biblia dice que su rival la irritaba y la enojaba y la entristecía. ¿Sabes? Podemos pasar situaciones en la vida que te entristecen. Hay otras situaciones que de repente te pueden enojar, pero cuando ya estás irritada, enojada y entristecida todo al mismo tiempo, ya eso es un combo, ¿sí? Ya la mujer está a punto de explotar. Quizás aquí hay mamás que están a punto por alguna situación, de repente de tirar la toalla, o se sienten frustrados, se sienten que están encarceladas por alguna situación o por algún sentimiento o por alguna persona. Hoy, en esta preciosa noche, hay libertad para ti, como acabamos de cantar. No porque esté yo aquí, no porque estemos en un hotel o en un cuarto, sino porque Jesús está presente. Y el mismo Dios que liberó a esta mujer, vamos a leer en un momento más, está aquí para poder levantarte. Y la Biblia dice que ella lloraba y no comía. Y el versículo 8, Elcana su marido, él la amaba mucho. Así que le dijo, Ana, ¿por qué lloras, mi amor? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo creo que este hombre quizás era argentino. Como que tenía un sentido de verdad más elevado de lo que tendría que tener. Pero bueno, dice que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, digan conmigo, fue al templo Ana. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo creo que eso no fue un lloro común y corriente. Seguramente había llorado muchas veces, Pero sabes, hay unos lloros que son especiales, donde tú te desahogas del alma, donde ya estás cansado de una situación. Y yo creo que eso fue lo que hizo Ana. Y yo quiero hablarte acerca de este primer punto, si estás tomando notas ahí en el boletín que te dimos. Yo quiero que escribas esto. Ana supo llevar sus cargas al lugar correcto. Ana supo llevar sus cargas al Señor. Ella pudiera haber ido a muchos lugares, pero ella escogió ir al templo donde estaba el sacerdote Elí. Ayer yo estaba en casa, era un día común y corriente, y Mía estaba llorando. Mía, mi hijita de 2 meses, ella cumplió 2 meses ayer, estaba llorando porque tenía hambre. Luca estaba jugando con sus juguetes, estaba jugando en unos carros haciendo un ruido bárbaro. Carly corriendo, bajando las escaleras para darle de comer rápidamente al bebé, porque el bebé estaba llorando. Y yo tratando de dar los últimos toques al sermón en mi computadora, ahí con todo, all the chaos happening around me. Y en estos días, días de ruidos nunca faltan en mi casa. Siempre hay ruido en la casa. Y eso me hizo recordar de un día específico que yo y Carlita estábamos hablando. Y me acuerdo que cuando estábamos todavía casados, pero sin tener hijos, nos miramos un día y dijimos, there's way too much quiet in this house. No hay ruido en esta casa. Está demasiado silenciosa esta casa. Y dijimos, es tiempo, ¿verdad? Es tiempo de tener hijos. Y me estaba recordando y diciendo, Dios mío, esto fue lo que yo pedí, Señor. Así que creo que todos podemos estar de acuerdo de que la vida no siempre es perfecta. Dios nunca prometió perfección para tu vida. Él prometió que te iba a proteger, Él prometió que te iba a cuidar, que te iba a bendecir, que te iba a sustentar, pero Él nunca prometió que todo iba a estar perfecto. Y a veces tenemos que pasar por cosas en la vida. A veces uno piensa y uno dice, bueno, yo sirvo a Dios, ¿por qué cosas a veces me suceden que yo no entiendo? Y a veces uno dice, no, yo, esas cosas no me suceden a gente como yo, porque yo conozco al Señor, pero, ¿sabes? No es verdad. A veces, conociendo al Señor, sirviendo al Señor, a veces tenemos que pasar por cosas que no entendemos, ¿o no? Yo recuerdo cuando nos miramos con Carlita y dijimos, bueno, este es el tiempo para tener nuestros hijos. Carlita comenzó a enfermar. Nosotros siempre quisimos esperar 3 años para tener nuestro primer hijo. Justo cuando se cumplieron los 3 años, Carla comienza a enfermar, pero y no sabíamos qué era. Comenzó a recibir unos dolores, unos espasmos en la espalda y en las extremidades por debajo, y un dolor increíble. Pasamos unas pruebas muy difíciles, y parecía que no íbamos a salir, y tuvimos unos amigos, gente del Señor, Raúl David Ávila, el hijo del apóstol Raúl, que nos dijo, mira, conocemos un doctor en Venezuela, ven, y nos abrió su casa, nos quedamos una semana en su casa, y fuimos a ver a un doctor. Carlita también fue a Argentina en un viaje con mi mamá, y nadie sabía por dónde venía eso. Y después de 3 años, Dios abrió las puertas y con un doctor aquí en Hialeah de todos los lugares. Gracias, Señor, por Hialeah. Mire, déjeme decirle algo. Nos abrió la puerta con un doctor, él se llama José Abreu, un doctor extraordinario. Él dijo, mira, lo vamos a lograr, comenzó a hablar fe, a declarar, vamos a hacer esto. En cuestión, ella no tuvo que hacer nada fuera de lo común. Le dieron una inyección simplemente porque ella tenía ovarios policísticos, entre otras cosas, y en cuestión de 2 meses quedó embarazada totalmente natural. Y tuvimos nuestro bebé, Luca, que fue una bendición a los 8 años de estar casados. Y luego ahora totalmente natural también a los 2 meses de querer tener la nena, Dios nos dio a mí. Así que es una bendición. Pero a lo que me quiero referir es que a veces nosotros pasamos momentos difíciles. El hecho de que tú eres cristiano y que tú sirves al Señor no quiere decir que estás exento de pasar por pruebas. Pero las pruebas no son tan malas. Las pruebas te ayudan a creer en Dios, a fortalecer tu fe, a pararte, a unir el matrimonio. Mire, una de las cosas que eso unió, una de las cosas que hizo esa situación con mi esposa, esos 3 años que fueron difíciles, fue que nos unió. Si yo hubiera sido un esposo de repente que hubiera dicho, no, pero que ya esto es demasiado, yo no puedo con esto. No. Nos unió, comenzamos a pelear por medio de la fe, por medio de la oración, y Dios nos dio la victoria. Pero Ana es una mujer que amaba a Dios, y aquí podemos ver que ella tenía un problema. Pero digan conmigo, lo importante es a quién llevo mi problema. Abraza al que tienes a tu lado y dile, los problemas y las cargas se las tenemos que llevar al Señor. Hay cosas que no entendemos por qué suceden, pero una cosa sí debemos entender. El Salmo 55, 22, lo estaba leyendo en el día de ayer. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Presta atención a ese verso. Porque no dice que, mira, ven a Jehová y no vas a tener cargas. Pero Él dice, echa tus cargas a Jehová. ¿Habrá alguien aquí que tiene cargas? Levanten la mano. ¿Alguna mamá? ¿Algún papá? ¿Sí? Ok. Dios dice, échala. Ni siquiera dice, entrégamela. ¿Qué es echar? ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, echen las redes? ¿Cómo se echan las redes? Yo me acuerdo cuando era chiquito, a mí me encantaba pescar. Yo tenía 8 años, yo venía caminando. Mi patio era un golf course y teníamos 3 lagos. Entonces yo llegaba a mi casa, mis padres estaban trabajando, yo tenía mi llavecita. Entraba a mi casa, me agarraba mi balde y me ponía mis botas. Y me iba a pescar, me encantaba pescar. Y el sueño mío, lo pedí por 2 años, era que quería dos nets, fishing nets. ¿Cómo le dicen en español? ¿Como redes? ¿Sí? Entonces finalmente me la compraron en un cumpleaños. Yo me acuerdo que agarraba, yo me tenía que meter, tenía todo plomadas alrededor, tenía un wingspan como de 8 pies o 10 pies. Yo me metía con 10 años, una plomada en la boca, tenía que agarrarlo con una mano y otra tenía que tirarla así y se abría y caía y agarraba los pescados que después usaba para carnada. Y cuando yo tiraba la red, y me imagino cuando Jesús le decía a sus discípulos que tiraran la red, no es algo de solamente dejar. Dios dice, echa tus cargas al Señor. Hoy Dios quiere que tú, mira, get rid of them, lánzalas. Es otra palabra que podemos usar, ¿verdad? Aquí dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Y yo estaba recordando ahí cómo Dios me ayudó ahí en esa situación que pasamos con Carlita y cómo estuvimos en un momento, en un proceso, pero sabes, confiamos en Dios. Muchos de ustedes ni siquiera sabían que estábamos pasando por ese tipo de problema. Pero, ¿sabes qué? Llegó el día donde Dios nos redimió. Y lo que yo quiero dejarte saber en este primer punto que estamos hablando es que Dios no va a dejar caído a los justos. Ahora, asegúrate que estés clamando, que estés haciendo todo lo que te acerques a Dios, que ores, que luches. Porque una de las cosas que creemos que nos dio la victoria es que perseveramos. Y en vez de quejarnos y decir, Señor, no entendemos, pero vamos a seguir sirviéndote, vamos a seguir creyendo, declarando, y profetizábamos, y había momentos difíciles. Yo me acuerdo un día que iba a casar a Frank y Siam. Estaba manejando por la autopista y Carly me llama súper adolorida, a gritos, y yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Tengo que ir a casar a esta pareja, y me doy vuelta, y ¿qué hago? ¿Qué hago? Y hubieron muchos momentos de frustración, pero en medio de eso, Dios siempre es fiel. Y hoy puedo mirar hacia atrás. Me fue bien echándole las cargas al Señor. Así que yo lo que quiero motivarte en este día es que no importa cómo se llama tu carga, mamá o caballero que estás en este lugar o joven, llámese como se llama. Dios te llama a que se las eches sobre Jehová. Dios dice, hey, I can take it on. Yo puedo cargar con ellas. Puede ser muy pesada para ti. Puede ser que tú no puedas con ella, pero Dios dice, yo puedo con ella. Así que échamelas, porque Él no dejará para siempre al caído. Ana supo a quién ir cuando la carga era demasiado para cargar en sus hombros delicados. Su problema había afectado su manera de ser. Era una maldición para una mujer no poder tener hijos en esos tiempos. La hacía lucir o sentir menos mujer, porque esta le puede dar hijos a mi esposo y yo no puedo darle hijos a mi esposo. Entonces afectó su manera de ser, afectó su manera de hablar. La Biblia dice que ella no hablaba, no podía ni comer, no podía dormir, era atormentada. Le robaron la paz, le robaron la alegría, el deseo de vivir. Y el versículo 15 dice, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Note cómo ella se describe, cómo describe el autor aquí la vida de Ana. Dice que por la magnitud de mis congojas, de mis problemas, a veces nosotros hablamos en torno de nuestros problemas y ni siquiera nos damos cuenta. Y decimos, yo no sé por qué la gente ya no me llama, porque cada vez que tú los llamas, le comienzas a hablar del problema y ya la gente no quiere, ya bastantes problemas tienen ellos. Y ni siquiera nos damos cuenta. Y ella dice, por la magnitud de mis congojas, y de mi aflicción he hablado, digan conmigo, hasta ahora. Algo comenzó a acontecer. Mi oración en este día es que si hay alguna mamá o algún caballero o algún joven hoy cargando algún peso de cargas del ayer, cargas del pasado, cargas de malas decisiones, cargas de tiempo perdido por malas decisiones que has tomado, cargas de abortos cometidos quizás, cargas de hijos abandonados, cargas de frustraciones, que en esta noche se las puedas echar al Señor. Abraza a alguien que tenga cerca de ti y dile: echa toda carga al Señor. ¿Y por qué, pastor, debo hacer eso? Bueno, porque el salmista nos enseña que cuando echamos sobre el Señor nuestras cargas, Él nos sustentará y Él nos levantará. Yo estoy aquí para declararte que no hay carga demasiado pesada que Dios no pueda cargar. No hay carga que Dios no pueda levantar. No hay carga que Dios no pueda con ella, ¿sí? Y si tú se la entregas a Él, porque a veces las cargas lo que nos hacen es nos debilitan y nos mantienen atrapados hacia abajo, pero cuando tú se las entregas a Dios, no importa cuán bajo tú estés, Dios te agarra de la mano y te levanta, te sustenta, ¿sí? Quizás tú has sentido que estás tambaleando, que tu matrimonio está tambaleando, que tu relación con tus hijos está tambaleando, que hay cosas que estás a punto de perder y, tú, y Dios mío, ¿qué? Pero Dios te sostendrá, Dios te pondrá un lugar seguro donde tú vas a poder pisar para poder sostenerte y para que puedas ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dios te dice en este día: dame tus cargas. Echa tus cargas sobre mí. Cast all your burdens. Lo segundo que hizo Ana es que hizo un voto con Dios. Digan conmigo: hizo un voto. La Biblia dice en el versículo 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Esto fue lo que ella habló cuando fue al templo, ¿sí? Primero tuvo esa decisión de decir: yo voy a depositar mis cargas, se las voy a echar a Dios. Y luego cuando llegó al templo dijo esto: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y la Biblia dice, si saltamos al versículo 19, y Jehová se acordó de ella. Powerful. Dios se acordó de... ¿Por qué no se acordó antes? Y es que ella estaba cargando sus propias cargas. ¿Sabes? Dios respeta. Si tú quieres cargar... If you want to carry your own burdens, that's fine with God. Si tú quieres cargar, Él dice: mira, venid a mí, el que esté cargado y trabajado, que yo os haré descansar. Dios te quiere dar descanso, pero si tú quieres agarrar tus maletines y llevártelos tú, bueno, está bien. Dios te respeta. Pero ella llegó a un punto de rompimiento, un punto de quebrantamiento, donde dijo: ya no puedo más, esta mujer me está... Y cada vez que la veía le decía: yo tengo 3 hijos y tú no tienes nada. Nuestro esposo me ama a mí más que a ti. No sé, me imagino que ese tipo de cosas pasaban. Y dentro de la casa, porque a veces tenemos gente que nos fastidian cuando vamos al trabajo. Pero después tú te vas a tu casa y ya. Pero ¿sabes lo que tenerlo viviendo en tu casa? Una tortura china y tiki, 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 todo el tiempo. Óigame, estamos... Pero llegó un punto donde ella dijo: ya, ya no puedo más. Y hizo lo correcto, se lo llevó a Dios y hizo un voto con el Señor. Dios habló a mi espíritu anoche diciéndome que Él iba a consentir a las mamás en este día. A las mamás que en esta noche se determinen a hacer un voto con el Señor. Decirle: Señor, mira, ya no quiero cargar más con esto. Quizás hay madres aquí que han estado luchando en tus propias fuerzas para lograr un objetivo. Puede ser un objetivo familiar, un objetivo relacional, un objetivo quizás contigo mismo. Estábamos hablando con Carlita acerca de esto que le llaman el mom guilt, que es como que las mamás tienen, se sienten culpables por cosas que no hicieron o que hicieron mal en el pasado. ¿Sí? Hay madres que de repente ya Dios te perdonó de abortos que cometiste antes de conocer al Señor. Pero tú no te has perdonado a ti. Entonces, hoy en este día yo creo que Dios quiere liberarte y comenzar a consentirte. Porque, ¿sabes? Esa es una de las cosas hermosas que hace Dios. Una vez que tú le entregas a Él lo que tú necesitas hacer, entonces Dios comienza a consentirte. En todo este auditorio, cada mamá que en este día esté dispuesta a entregar y echar sus cargas, preocupaciones, ansiedades, temores al Señor, Dios hoy te va a hacer libre para que puedas disfrutar a tu familia, para que disfrutes tu matrimonio, tu hogar, etc. Puedes estar seguro de que Dios cumplirá su parte del voto. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? para cumplir su parte. Lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Si nosotros hacemos nuestra parte, si nosotros entregamos lo que debemos entregar. Punto número 3. Me gustó esto porque vemos en el Cana un esposo que apoya a su mujer. ¿Dónde están los esposos? Si tienes tu esposa aquí, pon tu mano sobre su hombro y dile, yo siempre te voy a apoyar, mi amor. You can count on me, baby. I got you. Mire lo que sucedió aquí. Aquí les vas a los maridos, ¿sí? Versículo número 23. No, no es malo, es bueno, no se preocupe. Ahí René hizo un ruido como si le hubieran un piñazo en las costillas. Dice el versículo 23, que Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes con respecto al niño, porque ella había prometido que si Dios le daba un hijo varón, ella lo iba a amamantar, pero cuando ya se destete el niño, lo iba a traer al templo y se lo iba a entregar al Señor. Óigame, a mí siempre me gusta pensar en esto. Esto era lo que ella más quería, lo que ella más deseaba, un varón, un bebé. Y ella dice, Dios, si tú me lo das, yo te lo devuelvo. ¿Cómo es eso? Porque si tú quieres algo, es para disfrutarlo, ¿no? Y ella dice, Señor, si tú me lo das, ese fue el voto de ella, si tú me das este varón, yo te lo devuelvo. Y te lo voy a llevar al templo para que sea un joven del Señor. Literalmente, no es que ella iba a asegurarse que lo iba a llevar todos los domingos a la iglesia. No, no, no. El muchacho vivía en la iglesia. Lo destetó y se lo entregó al sacerdote. Y yo me imagino, acuérdense que este hombre amaba a su esposa. Y seguramente hubo una conversación matrimonial ahí en la casa, detrás de las paredes, en su intimidad. Y ella seguramente le comentó, mira, tuve esta experiencia, ya no pude más. Estoy seguro que sabía lo que ella pasaba diariamente, la tortura que le hacía a la otra. Le comentó, le abrió su corazón y le dijo, mira, ya no pude más, fui al templo y comencé a orar y a llorar desmedidamente hasta que le dije al Señor, hice un voto con él que si él me daba un hijo varón, yo se lo iba a entregar. Y este hombre reacciona de esta manera. Mire, tenemos que ser sabios en ser hombres, que cuando Dios llama a nuestras esposas, nosotros no seamos impedimento. Porque tú puedes ser una persona que empuje y catapulte y ayude a tu esposa a poder llegar a ser todo lo que Dios quiere que ella sea. O tú puedes ser alguien que la detiene. Y a mí me gusta Elcana porque él apoya a su esposa en su servicio y en su entrega a Dios. Él le dice, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y dice, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando una mujer hace un voto de servir a Dios, es importante que el esposo la apoye. Como hombres, nosotros debemos ser gente que empujen a nuestras damas. Y sabes, las damas son las que más tienen ímpetu para servir al Señor. Y a veces es triste a veces tener hombres que dicen, no, estás yendo a la iglesia demasiado, estás involucrándote. ¿Sabes qué? Tú quizás no sabes, pero tu esposa pudiera ser una profeta de Dios. Alguien que Dios levantó como una antorcha en tu familia para poder guardar y cuidar a tu familia. Y entonces es importante que nosotros seamos gente que impulsemos a nuestra esposa. Desde que yo me casé con Carlita y Carlita tenía 19 años cuando nos casamos. Ella era bien jovencita, pero yo sabía que Dios tenía un propósito con ella y era tierna. Y sabes, no es fácil que de repente una jovencita se case con un pastor. Yo ya era pastor. Y de repente entra en el engranaje de lo que es servir y la dedicación y a veces cosas que suceden en el ministerio. Porque el ministerio, mira, más vale que tengas un llamado, porque si tú mismo te llamas y no tienes un llamado, el ministerio no es para ti, no vas a sobrevivir. A veces es un lugar muy solitario y tú necesitas buscar fuerzas de parte de Dios y tienes sus beneficios, es una bendición, pero tiene que ser un llamado de Dios. Y yo me acuerdo que desde temprano, cuando nos casamos, yo comencé a formar a Carlita. Hubo unas batallas que ella peleó al principio cuando recién nos casamos porque obviamente yo era pastor de jóvenes, me casé con ella y ella acababa de regresar a la iglesia porque sus padres se convirtieron en la carpa. Cuando Carlita cumplió 15 años, sus padres se apartaron y dejaron de ir a la iglesia por X razones. Y estuvieron 3 años sin venir a la iglesia. Entonces de repente ahora Carlita regresa a los 18 años y cuando yo la veo digo, ¿Who are you? Yo me acuerdo el primer día que vino, y ahí estaba yo como ese joven soltero, ¿verdad? Cada chica que pasaba, esa pudiera ser. Y la vi, me gustó, y ese día vi que la mamá de ella habló con mi mamá después del servicio. Ah, no, cuando llegue a casa le voy a preguntar a mi mamá: mamá, ¿quién fue esa señora que habló contigo? Y me dijo: no, esa es Pilar, que venía antes porque Pilar hace pelo. Y mi mamá se cortaba el pelo con ella. Yo digo: that's the hookup right there. That's it. Habían celos porque ella había recién regresado. Bueno, nos comenzamos a conocer, nos casamos. Pero entonces comenzaron a haber ciertos celos con respecto a ciertas personas en la iglesia. Entonces, y ella era bien jovencita, inocente. Con Dios, con la oración, comencé a trabajarle y decirle: mira, Dios tiene un propósito grande para ti. Y Dios te va a usar. Esto no es algo que Dios va a usar a Jonathan Agüero y tú te vas a quedar atrás. No, Dios te va a levantar a ti también y tiene un propósito. Entonces, siempre supe de parte de Dios, y esto fue un presentimiento que Dios me dio, que Dios nos iba a usar a los dos. Como hombre, fue mi trabajo de poder edificarla. Dale, tú puedes. Y para romper esa barrera del temor que muchos tienen, ¿no? De agarrar un micrófono, de poder... No, es que yo no puedo. No, sí podés. You're graceful. Sí vas a poder. Dios está contigo. Y poquito a poquito la fui animando y empujando. Y hoy en día es una bendición, ¿verdad? Y lo que falta. Pero como hombres, tenemos que hacer lo mismo con nuestras esposas. Lo último que debiéramos hacer es detenerla cuando Dios tiene un llamado. Y me gusta el Cana porque él es el ejemplo de ese hombre que dice: sí, dale, mi amor, Dios te va a usar, Dios está contigo. Cuando tu esposa te dice: mira, Dios me puso en mi corazón dar una ofrenda de tanto a la iglesia, o cuando te dice: Dios me puso en mi corazón comenzar mi célula o hacer algo para el Señor, nunca la detengas, empújala, motívala. Está ahí con ella, porque así hizo el Cana y fue una bendición para ella. Gloria a Dios. Es triste a veces ver mujeres llenas del fuego de Dios y esposos que de frente la detienen. No del todo, pero apagan el fuego que Dios mismo enciende dentro de sus corazones. Yo sé que también hay esposas que a veces apagan el fuego de los esposos, pero eso es un sermón para el Día de los Padres, ¿ok? Ok, quiero terminar este punto antes de terminar diciéndote esto: no hay nada que le entregues a Dios que Dios no lo multiplique. No hay nada que tú le entregues a Dios que Dios no lo multiplique. Y mira, esta entrega fue difícil. Esto se pudiera quizás comparar con la entrega de Abraham cuando entregó a Isaac, que Dios se lo pidió después de esperar 25 años por el hijo y Dios dice: dámelo. Uno pudiera decir: ¿y Dios por qué me pide el único que tengo? No hay gente que tiene 10 hijos, ¿por qué no le pide uno a esos? ¿Por qué? Y a veces no entendemos por qué Dios nos pide cosas a nosotros. ¿Y sabes qué? Mira, a veces Dios quiere probar tu corazón. Y a veces te pide cosas, no que no te duelen, cosas que te duelen. Si tú tienes tan poquito tiempo porque eres una persona tan ocupada y Dios te pide el tiempo, ¿sabes qué? No es porque Él te quiera hacer mal, porque Él quiere bendecirte. Es porque quizás con todo ese estrés que tú tienes, tratando de hacer cosas para poder mejorar a tu familia, lo estás tratando de hacer en tus propias fuerzas. Y Dios dice: I got a better way. Pero entrégame tu tiempo, confía en mí, que yo te voy a abrir puertas que van a ser mejor para tu familia. Pero es una decisión de fe. Esta mujer tomó una decisión de fe, de decir: yo, si Dios me da este hijo, yo se lo devuelvo. Y aquí está Ana, lo lleva al templo, se lo entrega a Elí, y luego en el capítulo 2, después lo pueden leer en su casa, ella compone una canción. Es una mujer totalmente diferente, está liberada. Y uno puede decir: Dios mío, pero acaba de recibir lo que ella tanto quería, lo tuvo que un año, dos años, no sé cuánto es el tiempo que lo estuvo amamantando, y ahora lo tiene que regresar y se quedó igual que como estaba antes. Pero uno pudiera decir: pero ¿cómo así? Pero ella, algo pasó dentro de ella. Y ella compone una canción en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Mamá, después de hacer voto con Dios hoy, vas a disfrutar con tu familia. Y yo declaro que al igual que esta mujer, no estarás más triste. Yo creo que una canción va a comenzar a nacer en los corazones de mujeres que han estado sintiéndose mal por alguna área, por algo que falta en tu familia, por algo que falta con tus hijos, por algo que no está como debiera estar. Pero hoy Dios te va a dar esperanza y hacer un voto de servir a Dios. Dios te va a dar una canción dentro de ti. Esta es una noche donde regresará la canción que hace tiempo no cantabas. El otro día pregunté, ¿hace cuánto que no silbas? Sí, cuando una persona está silbando es como una expresión de carefree, de estar confiado, ¿no? Puedo estar pasando problemas, pero I'm trusting in God. ¿Cuándo fue la última vez que silbaste? Regresará la esperanza y los sueños que has dejado de soñar en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con esto, el cuarto y último punto. Ese acto de entrega no fue una pérdida. Te voy a decir lo que fue ese acto de entrega. Ese acto de entrega fue lo que desató lo sobrenatural de Dios. Por eso es que a veces no logramos ver la grandeza de Dios de la manera que Él quiere mostrarlo sobre tu familia. Porque somos gente tan lógicas, somos gente tan medidas, que todo lo calculamos y todo somos con robots. Pero Dios nos dice que cuando nosotros entregamos, a veces lo que más nos cuesta y lo que más amamos, eso es lo que desata lo sobrenatural de Dios. Y quiero leerte dos textos para que puedas ver que esto es real. Uno pudiera pensar, ah, pero qué tonta, lo que más amaba se lo dio Dios y ahora se quedó sin nada. Pero 1 Samuel capítulo 2 versículo 21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz, ¿cuánto? 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Part A of the miracle. Esta es la parte A del milagro. Son dos partes. ¿Cuál es la primera parte? La Biblia dice que esta mujer dijo lo que más quería y Dios desató su vientre. Ella era estéril, tenía un problema, ella no podía tener hijos, pero Dios le concedió el primero. Y cuando le concedió el primero, porque tú me lo diste a mí, ahora te voy a dar 5. Dios le dice a gente aquí, porque Dios ha estado pidiendo quizás que le entregues ciertas cosas, que le entregues tiempo, que te comprometas con el Señor, que le entregues tus hijos a Dios, que ores por ellos en la noche. ¿Sabes qué? Y quizás estás muy agarrada. ¿Sabes qué? Dios te dice, si tú me lo entregas a mí, yo voy a desatar lo sobrenatural de Dios. Mira, esta mujer, parte A del testimonio de esta mujer Ana, esta mujer bendecida por Dios, de esta mamá bendecida por Dios, es que ella entregó lo que ella más amaba, pero ahora tiene 5. Digan conmigo, 5. Dios le bendijo con 3 niños, 2 niñas. Y la parte B del testimonio, la segunda parte de su testimonio, se encuentra en 1 Samuel 7:13. Porque aún lo que tú entregas al Señor nunca se pierde. Lo que tú entregas y pones en las manos del Señor se multiplica. Y es para bien, y no solamente para ti, sino para toda tu descendencia y para muchas personas. ¿Qué hubiera sabido que el pequeño Samuelito, que ella ya cuando lo entregó era solamente un bebé, al ponerlos en las manos de Dios, se iba a convertir en un profeta tan poderoso? Y la Biblia dice en 1 Samuel 7:13, así fueron sometidos los filisteos. Los filisteos eran los enemigos de Israel. Y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Este voto, mire cómo es Dios. Los votos que tú haces en silencio, they echo. Y llegan hasta, tú no te imaginas dónde. Este hecho que ella hizo en secreto, en el templo donde estaba solo Elí mirándola. Que si tú lees bien la historia, dice que él miraba que ella, los labios se le movían y decía, mujer, tú estás borracha. ¿Qué te pasa? Este es el templo de Dios, que estás bebiendo en la iglesia. Y ella le dijo, no estoy bebiendo, es que estoy angustiada. Pero hoy le estoy haciendo un voto con Dios. Y estoy entregando esta amargura que por años he tenido adentro. Y eso que ella hizo en secreto, que solamente Elí sabía y Elcana su esposo, ahora podemos ver que toda una nación fue libre de su opresor por una mujer que estuvo dispuesta a entregar lo que ella más amaba. Le pregunto a ustedes, ¿valió la pena de que Ana entregara lo que ella más amaba? Por eso es que a veces tú tienes que entender, cuando Dios pide algo de ti, cuando Él pide tiempo, cuando Él pide tus hijos, a veces, yo he visto, cuando era pastor de jóvenes, yo me acuerdo que era una lucha, porque a veces los padres no me traían a los hijos. Y yo le decía, mira, tráiganos al servicio de los jóvenes. Los muchachos querían venir, los padres no querían traerlo. A veces iba a buscarlos yo y yo llegaba ahí, veía cuatro carros ahí, estaban todo el mundo, los podían traer, pero querían que el pastor de jóvenes era quien los traía. Y no hacemos, no somos el trabajo como padres. Sí, no hacemos el trabajo que debiéramos hacerlo. Pero cuando hay una persona que Dios ve, que está dispuesto a dar y dar sacrificalmente, como dijo Jesús, como enseñó cuando estaba ministrando los diezmos y las ofrendas, Dios hace un milagro y Dios toma lo que tú entregas, aunque quizás para otros no sea mucho. He was just a baby. Un bebé. ¿Cuántos bebés quizás habían? Pero este bebé fue entregado a Dios y comenzó a criarse en el templo. Y comenzó, mientras todos los niños jugaban afuera, fútbol, basketball y todas las cosas, este muchacho estaba en la presencia de Dios, ministrando a Dios, y miraba lo que hacían los sacerdotes. Y sabes, este sacerdote, el sumo sacerdote Elí, la Biblia dice que la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse sobre Israel, porque era un sacerdote que no estaba haciendo lo que Dios le mandó hacer. Y sus hijos peores se acostaban con las mujeres en el templo. Y usted sabe, para ser profeta, para ser sacerdote, tú tenías que nacer de la tribu de Leví, de la tribu de Judá, ¿sí? La tribu de Judá, los adoradores, de la tribu de Leví, los levitas. Y la Biblia dice que este fue el único que Dios tomó, que no era hijo de Elí, pero porque él deseaba la presencia de Dios. Dios comenzó a tratar con él y lo despertó una noche y le dijo, Samuel, lo llamaba por su nombre. Y Dios le comenzó a revelar el plan. ¿Sabes qué? Mira, nunca detenga a tus hijos, ora por ellos. Esposos, nunca detengan a su esposa cuando Dios la llama, porque Dios tiene un propósito con ella. Tú no sabes, tu esposa puede ser la próxima que puede llenar estadios predicando y liberando a un montón de mujeres que están cautivas por los errores de su pasado. Tú no sabes lo que Dios puede hacer. Lo importante es que hoy en día, seas hombre, seas joven, seas mujer, seas dama, con un énfasis especial en las mamás hoy, si tienes alguna carga, llámese como quieras, que hoy en este día la puedas entregar al Señor. Ponte de pie, iglesia.